dignos de esta gracia.
Continuamos con este programa especial desde el estudio móvil de las radios públicas, Radio Uruguay, desde aquí, desde Sauce. Mira, Caula, justamente hablábamos de la reforma agraria y estamos escuchando a don Aníbal Sampaio.
La cantata,
Reglamento Capo. De Tierra es el nombre de esta canción. Tenemos aquí en el estudio y le damos la bienvenida.
Él hizo toda una investigación previa, casi de historiador.
Sí.
Recorrió provincias argentinas, fue a Paraguay, ahí aprendió a tocar el arpa, ¿no? Uh-huh. Todo para después hacer la cantata.
Para hacer la cantata.
Sobre sólida base de. No leyó un librito y compuso.
No, hubo un estudio de campo, de investigación.
No, un capo el viejo, la verdad.
La verdad, recordando esta canción de Aníbal Sampaio, está aquí ya en el estudio móvil el presidente del CODICEN, Cayani. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo está este estudio acá. qué hermosura.
Bienvenido, sí, está muy lindo, la verdad, ¿eh? Y nosotros.
Es la gran ventaja que tenemos incluso para conseguir notas, porque todo el mundo quiere entrar un ratito adentro.
Quiere entrar a conocerlo. Y nosotros, por cierto, muy, muy contentos de que las radios públicas salgan a recorrer el país en diferentes localidades y mostrando la realidad de nuestro Uruguay. Pablo, hablemos, obviamente, en primer lugar, de una fecha tan significativa como es el nacimiento del máximo prócer uruguayo y relacionado, obviamente, con la educación en este día.
Sí, es Para la educación es un día de fiesta, es un día de cumpleaños, y es un día que, a pesar del frío, siempre abriga las escuelas, los liceos, las escuelas técnicas, y que además permite esto otro que es tan importante en lo educativo, que es la construcción del nosotros. Hay un legado allí para mirar, en una figura que unificó a los orientales en un momento donde los orientales éramos otra cosa, no un nosotros, pero además que trajo un conjunto de valores que hasta el día de hoy siguen vigentes, digamos, esto de la federación, la libertad, la república, esto de tener un conjunto de ideas políticas que permitían una ciudadanía que nos incluyera a todos en determinado arreglo de sociedad que para la época era bastante novedoso.
Muy avanzado.
Y además con una mirada de justicia social que realmente fue muy áspera. Después de ir a de asumirla cuando la perspectiva tal vez se volvió un poco más conservador, allí hay claramente en el pensamiento artiguista un conjunto de prioridades sobre las viudas pobres, los zambos de otra clase, que efectivamente creo que dan lugar a nosotros donde para la ciudadanía en general hoy lo importante no es el Maya Oro, sino que el último de la fila, digamos, y esto es algo que yo creo que nos debe enorgullecer.
Esa articulación estaba pensando, tal vez Artigas sea el mayor articulador como figura pública del concepto de identidad oriental.
Sí, y con algunos trabajos que son bastante recientes donde se van jerarquizando otras figuras, otras acciones que a veces pasaron por abajo del radar de la historia oficial, ¿no? Esto que traía, yo me acuerdo, Carmen Tornaría, ¿no? Cuando decía, bueno, fueron las mujeres las que definieron el nacimiento de la nación oriental cuando decidieron aplicar aquello de tierra arrasada. Es decir, el éxodo es un lugar donde la toma de decisiones de qué se hacía fue de las mujeres. Me parece que eso nos va enriqueciendo un nosotros que tiene un conjunto de valores asociados a lo que fue el pensamiento artiguista, pero además a lo que fue un pensamiento que tiene un enclave regional. Por eso a veces nos queda medio incómodo hablar de los uruguayos.
Claro. Mientras
hablábamos que hoy es la mirada, ¿no? Hoy es la mirada, ¿no? Artigas es Artigas acá, en las provincias argentinas, en Paraguay.
Como figura regional, ¿no?
Pero a mí me ha pasado de estar en Entre Ríos, en Corrientes, en otros lugares donde es un actor de la conversación, donde los valores son mucho más similares a los nuestros, ¿no? Pero también me ha pasado con cerca de la Triple Frontera, en unos 50 kilómetros que hay de ocupación de tierras fiscales, donde hay comunidades de guaraníes que siguen viviendo en comunidad, que tienen una transmisión de la historia a través de la oralidad, y hay alguien responsable en la comunidad que traslada la historia, que me contó la cotidianidad de Andresito Guacuraí, claro. Hace 10 años, y eso es una transmisión que no es a través de la cultura escrita, sino que es a través de la narración oral,
el relato oral.
Y creo que a veces perdemos esta perspectiva de...
Bueno, yo tengo esa percepción, lo que me parece que para nosotros uruguayos orientales, creo que la figura de Artigas no la dimensionamos en su proyección regional, ¿no? A nivel regional, me parece como que lo vemos como una figura emblemática, un faro a seguir dentro del territorio nacional, pero no la importancia y la actualidad que tiene fuera del territorio.
Hoy hablábamos con Nelson de que hoy se está conmemorando el Día de la Bandera de Entre Ríos, y es la bandera de Artigas, ¿no?
Exactamente.
En este preciso instante, ¿no? Hay un acto parecido como este en varias ciudades de Entre Ríos. Sí. Increíble, ¿no?
Sí, y esto otro de la síntesis posible de un nosotros que incluía a todos, ¿no? Porque... muchas veces parece como que Uruguay, digamos, bajó de los barcos, y en realidad sabemos que
hubo mucha canoa también
además de barcos.
Entonces a mí me parece que es un día para reflexionar, para pensarnos, porque esto nos tiene que servir para construir un futuro que se ajuste más a esos valores.
Sin duda, Pablo, mientras estamos conversando aquí frente a la Plaza de Sauce...
Un congreso de historiadores,
congreso de historiadores
transformando esto.
Ingresó al estudio móvil, y le damos la bienvenida al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maya. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va?
Yo escuchaba, no me dejó ni un bocado para este hombre. O sea, quiero que iba a meter una base así,
¡ping! Arrímese, por favor.
Para que nos ponemos juntos. No, pero a ver. Para que agregar.
Arrímate un poquito.
¿Te tengo que arrimar más? Sí, dale. Yo, claro, estaba ahí, como decía un relator, atento, casco atrás, ¿no?
Esperando.
Esperando para entrar, como sea. No, y bueno, la tiene clarísima, así que está por algo, está donde está. Y además es maestro, ¿viste? Los maestros tienen esa visión global.
Yo vi que vos asentías con la cabeza.
Yo estaba atrás. Sí, claro. Salvo un rumor que se corre en Canelones, que en realidad todo eso que se dice oficialmente que era de Montevideo, no era de Cabezados el tipo, y había otro que se llamaba igual, un primo, ¿viste? En esa época era todo medio
algo complicado. Parecido a Gardel.
Exacto, ahí, pero bueno, está. Y si no era de acá, mirá, acá lo celebramos, ¿viste? Como es.
No, pegó fuerte. Es por lejos el mejor lugar y por momentos hasta de peregrinación. Viene mucha gente de otros lados. No, es fantástico.
Y además, viste que la intendencia de Canelones acá, el entorno ahí, lo
recordó
con un proyecto.
Divina,
que
sí.
Hay una actividad cultural, una movida muy fuerte en Sauce. Y bueno, y además nos reclama. O sea, vas a venir acá el día 19 de junio. Tal, yo, como soy de Las Piedras, ping. Y a cuatro cuadras de mi casa se celebra el 18 de mayo, desde que tengo memoria, estoy arrimado ahí. Pero básicamente es acá,
en el centro. Sí, y lo acapararon mucho los canarios, por decirlo de alguna manera, bueno, y bien, con toda la fuerza de la realidad y de lo que merecen. Es decir, en Las Piedras es extraordinario lo que se transformó ahí, toda la zona del obelisco. Bueno, acá el Sauce ni hablar. Hay como un reconocimiento constante, permanente y muy arraigado en la gente, en el ciudadano.
Sí, decir, además, por ejemplo, Acá en Sauce se concentra más ponerle del mediodía para adelante.
Claro.
En Las Piedras vos tenés dos celebraciones. En la mañana, en la que Pablo ha ido toda la vida también, sí. Uh-huh. Que es el desfile civil, que ahí pasan todas las escuelas. En mi caso particular desfilé ahí. Tengo que agarrar este micrófono porque
ahora,
estoy... Entonces vamos a hacerlo más fácil.
Ahí se reparten los micrófonos con Pablo.
Exacto. Le estaba diciendo que de mañana tenemos el desfile civil, que pasan desde los cuadros de fútbol, uh-huh, a todas las escuelas, liceos, todo tipo de organización civil. Mediodía como que paras, haces otras vueltas, hay otras actividades institucionales, y están las que se denominan en el mes en su conjunto las fiestas mayas, se le llama.
Exacto.
Porque bueno, sí, una de las cosas que tenés que tener, me parece, como parte de las identidades de los pueblos, el mundo lo hace, nosotros tenemos que hacerlo cada vez más, tiene que ver con el patrimonio inmaterial, o material, cualquiera de ellos, pero que vos celebres, te hace a los efectos de las identidades.
Ese patrimonio intangible, tan importante como el material. Ministro, yo quería, estábamos comentando hoy con Caula justamente los dos videos que fueron producidos por el Ministerio de Educación y Cultura justamente, y a partir de Presidencia están emitidos en el marco, obviamente, de un nuevo aniversario del máximo prócer, Los Rostros de Artigas y otro, un pequeño video de 2 minutos creado por inteligencia artificial. De alguna manera a mí me parece muy interesante porque a través de las plataformas digitales también se puede llegar a la figura de Artigas.
Sí, además, no sé, alternamos con Pablo, mirá, por ejemplo, siempre el relato del rostro de Artigas, yo he leído mucho al respecto, siempre tiene que referenciar, la parte referencial es a un primer retrato de un francés que efectivamente, capaz que era un genio haciendo retratos, pero no tenía la demostración de que efectivamente su capacidad, y además era el retrato de una persona anciana
sobre el perfil
sobre el cual todo el resto de los, entre comillas, retratistas, haciendo el contexto de época y el cargo, digamos, que vos le pones en cada época según el momento histórico que vivís y el contexto, la evolución de Artigas, como dice Carlos Machado, pasó de ser de la leyenda negra a la leyenda celeste, ¿verdad? Celeste no en términos futbolísticos, sino en términos
de pasó poner... por la roja también, fue medio bueno, comunista en
el exactamente momento. Bueno, pero el tipo, ¿qué pasaba? Tenés una lectura histórica, tenés dos bandos originalmente y luego dos partidos que se enfrentaban entre sí en el Uruguay. Entonces el Artigas de alguna manera resulta funcional en su construcción a un relato histórico fundacional de un país que él no trabajó para fundarlo o para que naciera como tal. Por lo tanto, esa equidistancia no era de uno, no era de otro, podía ser de todos, pero obviamente no su programa, no su contenido de revolución desde el punto de vista social. Y creo que el video que se edita tiene algo muy bueno que lo caracteriza, que es referido a el contenido, digamos, programático de él, que es, entre comillas, más radical. No me gusta utilizar esa palabra porque después decir que es radical, que es moderado, pero no importa.
Sí.
La agarré yo solito, nadie me pidió. Pero es más auténticamente transformador que el promedio de los héroes independentistas.
Totalmente.
O sea, y si vos vas a Bolívar, a San Martín y demás, desde lo militar, desde la concepción independentista, sí, eran fuertemente independentistas, pero después, en cuanto al contenido de transformación social vinculado, por ejemplo, a la posesión de la tierra, al vínculo con el imperio más fuerte de la época hacia acá, que era el inglés, y a los sectores dominantes, el artiguismo,
el ideario,
fue, ¿no?, otra cosa.
Claro. Hay algo ahí de lo que tú decías sobre la figura de Artigas adoptada por los partidos políticos en este país, donde se utiliza, en la mayoría de los casos, la figura de Artigas como piedra fundacional del Uruguay, pero no tanto así su pensamiento claro, y su proyección.
Es que eso es realmente es un líder incómodo para los valores que emergen con la Revolución Francesa, porque es una interpretación y una construcción de eso en nuestra realidad que que efectivamente interpela esta cuestión, esta tensión entre libertad e igualdad. Y hay un conjunto de documentos, de acciones que dan cuenta de eso. Porque si no tuviéramos esos elementos, sería muy difícil poder traer esto a la conversación. Y realmente, a la hora de pensar lo que es el reglamento provisorio de tierra, efectivamente hay un conjunto de iniciativas que donde se privilegia la justicia social, y esto es una discusión dentro del liberalismo clásico, digamos, ¿no? Lo que además es fascinante es que esto pasa en la banda oriental en aquel momento, con las digamos, porque hoy es un WhatsApp capaz que te mandas con alguien que anda en otra parte del mundo. Así que realmente
hablábamos de la libertad civil y religiosa, ¿no? Es decir, 100 años antes el concepto de laicidad, de que se aprueba, ¿no?
Es decir, sí, dentro de, a ver, del peso que tenía el catolicismo en la época,
por supuesto,
pero la definición conceptual es el liberalismo puro. Y además es buena cosa reivindicar acá, porque viste cómo avanza la historiografía, ¿no? Y por ejemplo, para decir de los marxistas, si vas al marxismo, yo voy a utilizar un año casi, ya, no al azar, pero no tiene por qué ser lo que estoy diciendo, pero ponele antes de 1950, ¿ya? Por no ponerle 53, que es un año clave en la historia del marxismo y particularmente el Partido Comunista Uruguayo. La visión, sobre todo la década del 20, de Artigas era una, y después en los 60, cuando aparece esa tríada fantástica, ¿no?
De la Torre,
Rodríguez, Lucía Sala de Turón, así firmaba ella, y los investigadores, porque había, digamos, una cosa era el relato que había, que comenzó a cambiar en los 50 con Eugenio Petit Muñoz y toda esa cantidad de historiadores, y después en los 60, cuando se toma, digamos, una investigación y se demuestra efectivamente que el relato del reparto de tierras efectivamente se hizo, y aparecen los documentos de los donatarios artiguistas.
Hasta los años 60 del siglo pasado había gente reclamando.
Por eso.
Se presentaba a reclamar por la tierra que le había dado Artigas y se la habían sacado después.
Uruguay es memoria larga, ¿viste? Como
sí, claro.
Pero bueno. No sé cómo seguimos jóvenes,
José. Nos están pidiendo que los liberemos.
Que los liberemos. Para el acto oficial. Pablo Cayani, ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maigán, gracias por estos minutos aquí en el programa especial de las radios públicas.
Un gusto, y qué bueno que las radios públicas estén recorriendo todas las actividades en nuestro país.
Sí, es una buena cosa más este trabajo. Y bueno, feliz cumpleaños también se dice, ¿no? 62 años y eso.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy buen aporte.
Arriba, gracias. Que pasen bien. Gracias.